Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy estamos de vuelta y vamos a hablar de esta película que ha causado muchísimo revuelo, que tiene un marketing increíble, que tiene una historia fascinante, es fantástica, las actuaciones, lo visual, la fotografía, todo, todo, todo es hermoso. Pero aquí hay un pero. Y no es un pero malo, sino es un pero de que tenemos que analizar muy a fondo. A lo mejor venimos tarde en esta fiebre de Barbie, pero todo el mundo primero se abocó a decir sí, está bien o está mal, me gustó, no me gustó, bla, 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 bla. Yo no voy a decir está bien o está mal. Simplemente les voy a decir por qué a la gente le gustó y no le gustó. Y cómo dentro del género y los estudios de género podemos concluir si Barbie es una película que realmente esté marcando, esté abriendo una brecha para la construcción de una nueva sociedad. Si es la película que tiene el parteaguas de todo esto, o simplemente es una película palomera que podemos ver 50 mil veces y no tiene ningún mensaje ni ninguna trascendencia. Bien, tenemos aquí que hay muchísimas cuestiones de corriente feministas y pues bueno, no sé. Yo no sé por qué la gente arma tanto revuelo, porque hay muchas personas que dicen es que es solo una película. Y medio se ofenden, pero no. Pues no sé, no sé qué podrá pasar por las cabezas de todas estas personas. Tenemos como protagonista a Margot Robbie, y ella es sabido que es una actriz feminista. Greta Gerwig, la directora, es feminista. Y la historia de Barbie por sí sola es feminista. ¿Pero por qué? Necesitamos definir primero que Barbie surgió como este sueño, esta realización de los sueños de un pues de una señora, pero a su vez reflejaba los sueños de una niña. Es que me quedé como enfocado en una idea y cómo plasmarla, pero las niñas tenían este sueño. Históricamente y antes de 1959, todas las muñecas que había o todos los juguetes que había para las niñas eran bebés. Y entonces las niñas jugaban a ser mamás, lo cual históricamente no tiene nada de malo. Hoy en 2023 la gente como que dice, ¿por qué debería uno de estar jugando a ser mamá cuando puedes jugar otras cosas? Pero hay que entender el contexto, hay que entender que en esos años la gente quería pues que las niñas fueran educadas y crecieran forjándose para ser mamás. Y está bien, porque histórica y culturalmente eso era lo aceptado. Posteriormente viene toda esta situación de la señora, la dueña, bla, 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 bla. No nos vamos a meter en esos detalles, pero cuando crea a Barbie es la primer muñeca que no es un bebé. Y es con la que las niñas pueden jugar y empiezan como a proyectar sus sueños. ¿Por qué? Porque había una Barbie enfermera, una Barbie presidenta, Barbie astronauta, Barbie campista, Barbie princesa, Barbie estrella de rock, Barbie escritora, Barbie. Ok, entonces empieza este revuelo de las niñas diciendo, bueno, es que yo puedo ser lo que quiera ser. Y si quiero ser mamá, está perfecto. Pero aquí entra un poquito la incoherencia. ¿Por qué? Porque sacan a una muñeca Barbie que está embarazada y todo el mundo se vuelve loco. Porque tener una muñeca embarazada es raro. Es más raro que te den un bebé y a tus 4 años te pongan a cuidarlo, ¿no? Como si fueras tú una mamá, como si a los 4 años tuvieras noción de lo que es ser una madre. Porque además muchas niñas, y yo a mis 27 años he visto un montón de niñas de 4 o 5 añitos que tienen a sus bebés, o sea, a sus muñecos bebés, y los amamantan y todo. Y yo no digo que sea malo, porque no, no es malo. Pero, pues bueno, creo que son como etapas distintas. Creo que a los 5 años, una niña quiere ser una princesa, o quiere ser veterinaria, o quiere ser cajera, o quiere ser heladera. ¿Por qué? Porque va más acorde a sus juegos, a su imaginación, a explorar sus capacidades, a meternos en lo sensorial, a lo kinestésico. Y está muy padre. Pero no todas las niñas desarrollan eso. Y también, analizándolo, es un poco impositivo que de niña te regalen una muñeca para que desarrolles ese instinto maternal. Cuando no sabemos a futuro si la niña va a desarrollar ovario poliquístico, o si va a ser infértil, o no se quiere casar, o no quiere tener hijos, o sea, no quiere ser mamá. Ahora dicen mucho su cuerpo, su decisión, sí, pero también el cuidar de la niñez y de la higiene mental de las niñas y los niños es muy importante. Ahora, la película también nos retrata un personaje muy particular que se llama Ken. Este Ken está enamorado, clavadísimo de Barbie. De una Barbie en específico, porque tenemos a Barbie, 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 Barbie. Y tenemos también a Ken, 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 Ken. Pero la pareja principal de Barbie y Ken, Margot Robbie y Ryan Gosling, hacen un trabajo excepcional. Pero aquí vienen muchas cosas que a mí me tocan el corazón y llegan hasta las fibras más sensibles. ¿Por qué? Porque hay una Barbie con pensamientos de muerte. Una persona que tiene pensamientos suicidas no hay que tomarla a la ligera. Uno. Y dos, tenemos que ser honestos. Todo mundo hemos pensado en la muerte en algún momento. Yo hacía un TikTok donde decía, sí, sí he pensado en la muerte, sí he pensado en morirme muchísimas más veces de las que me gustaría y de la que le gustaría a mis padres, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Es la vida real. Ahora, si Barbie en el Pink World o en Barbieland piensa en morirse, ¿qué nos espera a los que vivimos en México, en Latinoamérica, en el mundo real, ¿no? Aunque sea fuera de Latinoamérica, hay muchísimas personas en Europa de suicidios y luego suicidios masivos, o sea, cosas terribles que son muy complejas, muy complicadas y que no deben de tomarse a juego. Vamos a aprovechar aquí como el disclaimer para decir si tienes algún pensamiento suicida, por favor, acércate a alguien, cuéntale a quien más confianza le tengas y busca en internet, no te toma más que 2, 3 segundos, buscar una línea de prevención del suicidio, llamar y salvar tu vida. Yo estoy aquí para salvar tu vida y el de al lado está para salvar tu vida, pero también es lindo saber que el de al lado está para salvar mi vida. Hazlo. Porque no, pues no es algo grato de saber ni de sentir. Ahora, tenemos también que este Ken clavadísimo y que está pensando en simplemente satisfacer las necesidades de Barbie, de cumplir con este estándar de belleza, también con muchas expectativas que se le imponen, y lo único que él siente es justo eso, lo que nosotros vemos aquí en el mundo real, que es un accesorio de Barbie, y que siempre es Barbie y Ken. Y Ken se vende por separado. Y está muy cool. Pero ya lo trasladamos a un escenario real, algo fáctico. Y no hay Kens así. Porque cada uno busca su superación, porque somos seres humanos y está perfecto. Pero vamos a referirnos a un tipo de persona que les vamos a decir el Ken. Pero este Ken, fíjense, y anota bien. El Ken es el que no se responsabiliza. El que no sabe qué onda con su vida. El que no te deja en paz. El que no te deja crecer. Y no estoy diciendo que todos los hombres sean o seamos malos, porque no habemos unos buenos, otros más buenos que otros. Y no vamos a medir la bondad de las personas porque no hay un sistema como métrico para determinar quién es más o menos bueno. Simplemente vamos a hablar de nuestras capacidades y de nuestras aspiraciones. Avanzando en la película, tenemos a la Barbie con su crisis existencial, con su celulitis, bla, 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 bla. Pero aquí viene esto importante, que estamos muy atrapados, muy inmersos en el mundo real, en nuestras ocupaciones, en sacar adelante nuestras cosas, que no nos ponemos a pensar en que el otro a lo mejor está pasando por ideas suicidas. No estamos pensando tampoco en que el otro la está pasando mal. Yo, Diego, la paso mal. Y yo puedo decir, la paso mal todos los días. Pero ¿qué hay de ti? ¿Tú la pasas bien? ¿O no la pasas bien? Porque yo no me pongo a pensar en ti, yo solo pienso en mí. Ahora, durante toda la película nos marcan este camino de Barbie por encontrarse a sí misma, por deconstruirse y reconstruirse. Y bueno, el Ken hace un desastre. ¿Por qué? Porque descubre que aquí en el mundo real el hombre es el que domina, es el que tiene voz y voto, es la figura principal, es el centro, ¿no? Todo es muy androcentrista. Y a veces quiero pensar que lejos de ser androcentrista también es falocentrista. Porque siempre pensamos en que algo tiene que involucrar un pene. Y sin esto no funciona nada. Y no. Puede o no ser esto así. Ahora, también el hombre no hace el mundo girar. El mundo gira por sí mismo. Pero también es importante tener muy en cuenta que cada uno tiene sus aspiraciones. Y aquí quiero mencionarte una cosa. La película de Barbie no lo dice. Sin embargo, lo da por entendido. Nos habla de algo que se llama empoderamiento. Y aquí hay un falso empoderamiento. O no en la película, sino en varios escenarios de la vida hay un falso empoderamiento. Pero para entender lo que es el falso empoderamiento, primero tenemos que saber qué es el empoderamiento. Mucha gente cree que la mujer empoderada es a la que le dicen tú vas a hacer esto, 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 y la empoderas. Y la realidad es que no. El empoderamiento es acercarte la información, las herramientas, los medios, los escenarios para que tú puedas realizar algo. El empoderamiento es un proceso y el autor Rapaport lo define como un proceso que es un proceso sin mecanismos mediante los cuales las personas, organizaciones y comunidades ganan control sobre sus vidas. Esto quiere decir, te doy el poder de decidir sobre tu vida, pero tú tienes el control, tú tienes la gestión de tu vida, de tus recursos, pero yo no te estoy dando un poder. No, no te lo estoy entregando, te estoy acercando los medios para que tú, mediante tu conciencia, mediante tu libre albedrío, determines qué es lo mejor para ti. Pero ese es el poder que se te está dando. Te estamos empoderando, te estamos dando información, te estamos dando herramientas, te estamos dando escenarios, te estamos dando razones. Tú decides qué haces con eso. Es como abrir una caja del ego. La imagen que viene afuera en la caja del ego te muestra una figura. Y cada pieza tú sabes, porque además viene un manual, tú sabes cómo se debe de poner. Y al final tienes esa figura que te muestra la caja. Pero si tú no sigues ese manual, puedes o no terminar con una figura similar. Si eres un experto, bueno, pues lo armas a por ojo. Pero si no le haces caso al manual y tú usas esas piezas y construyes otra figura completamente distinta a la que viene en la caja, no pasa nada porque es tu decisión. Pero si es una figura que debe de cumplir cierta función y no lo armas como se indica, puede que no funcione de manera adecuada. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Se nos dan los medios, se nos da la información. Se nos da la conciencia y uno decide lo que hace. Ese es el verdadero empoderamiento. Y el empoderamiento femenino es decirle a las mujeres, tú vales por ti misma, tú vales por tus estudios, tú vales por tu personalidad, tú vales por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cumple un rol muy importante dentro de la sociedad. Si nos vamos muy primitivamente, la mujer cumplía el rol de la reproducción y la procreación. Ahora, ya no es necesario, ya no es como el fin primigenio de la mujer. Pero nos ponemos a pensar. Y hay que detenernos, poner esto en pausa y decir, bueno, yo nací de una mujer. Sea, para que yo esté aquí, fue necesaria una mujer. Y para que esa mujer que me dio la vida estuviera aquí, se necesita de otra mujer. Entonces, las mujeres son la base de todo esto que llamamos vida. Pero las mujeres no pueden procrear, no pueden reproducirse por sí solas. Necesitan de otra parte, otra célula, que la pone el hombre. Entonces tenemos una serie de procesos concatenados donde hombres y mujeres coexistimos para un fin común. Entonces ni podemos inclinar a la balanza que el hombre es el más importante, ni la mujer es la más importante. Ambos somos importantes por igual y ambos tenemos funciones que cumplir. Ahora, este empoderamiento del que yo te estoy hablando, de Rapaport, también nos pone en manifiesto que Hay procesos que nos conducen a un logro y la comunidad se organiza para este logro, para evitar que se desvirtúen ciertas situaciones. La comunidad, y hablamos estrictamente social, se organiza, genera coaliciones para cumplir fines. Pero a la hora de empoderar, a la hora de decir, oye, tú puedes hacerlo, hay muchísimas mujeres que dicen, no, no puedo. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo. Porque muchos se hacen bolas y se imaginan y se trasladan, se proyectan. No. Simplemente vamos a pensar en una mujer víctima de violencia intrafamiliar o de violencia en el noviazgo. El novio le pega, el marido le pega. Ella se sale del hogar y llega a un albergue o llega a una institución o llega con alguien que lo va a ayudar. Y ese alguien le dice, tú puedes salir de ahí, tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y ella dice, no, no sé, no puedo porque sin él yo no soy nadie. Claro que eres alguien. Yo te voy a enseñar a bordar. Punto de cruz. Quizás le empieza a enseñar. Y le dice, ya aprendiste, punto de cruz. Ahora vamos a hacer pintura de acuarela. Ahora vamos a cocinar. Ahora vas a aprender a hacer flanes. Ahora vas a aprender a coser. Corte y confección y vas a coser mandiles. ¿Ok? Ya sabes bordar, ya sabes pintar, ya sabes hacer flanes, ya sabes confeccionar. Ahora vas a aprender a hacer negocio con esto, a venderlo. Tras. Aprende a vender sus productos, aprende a generar dinero y a que este pequeño negocio sea autosustentable, que ella genere dinero para comprar la materia prima y la materia prima la transforme en un producto que pueda vender y que a su vez le siga dando. Y encima les quede dinero de sobra para pues para subsistir. Este es el empoderamiento. El decirle, tú puedes hacerlo, pero necesitas trabajar. Necesitas aprender esto, 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 hacer esto y aquello para que el fin sea este. Y muchas mujeres víctimas de violencia han salido adelante gracias a este empoderamiento. Hay mujeres en comunidades indígenas que son partes de los grupos originarios y se les da un empoderamiento de no porque no hables español, significa que no puedas salir adelante. Y entonces les dan pautas, les enseñan a hacer cosas para que ellas puedan salir de su comunidad en la que viven y enseñen otomí, náhuatl, maya. Porque las empiezan a formar para que salgan de ahí y generen dinero. Y es con algo con lo que ellas nacieron y ahora están generando dinero con algo que no les está costando un centavo. Después ya les empieza a costar por transporte y demás, pero en base o en esencia no significa que estén poniendo dinero, ¿no?, de su bolsa. Este es un empoderamiento. Y el discurso final que tiene Barbie, bueno, que antes, que tiene Barbie, y que tienen las humanas, el personaje de América Ferrera y su hija, de romper el chip en el que ellas estaban cuando Ken llega a dominar el Kingdom y les dice: es que tú eres el premio Nobel, tú eres la presidenta, tú eres la... Les hace recordar y les da un micro empoderamiento para recordarles lo que ellas eran. Y al final le da un discurso de empoderamiento a Ken, donde le dice: tú eres Ken y vales por ser tú. Vales porque no eres mi accesorio. No necesitas ser mi novio, no necesitas ser mi esposo para tener un lugar. Tú importas y tú vales simplemente por existir. Esto es el tema central del empoderamiento que se trata en la película de Barbie. Pero también el monólogo, o sea, que se avienta América Ferrera, es increíble. A mí me encanta porque refleja muchísimas cosas. Vamos a citarlo tal cual, porque me parece una joya. Dice: es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena. Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredarse en nudos para gustarle a la gente. Y si todo eso también es cierto para una muñeca que solo representa a una mujer, entonces ni siquiera lo sé. Es importante destacar aquí algo porque pasamos del empoderamiento a la sororidad. Y a lo mejor hemos escuchado esa palabra en muchísimos lados, pero no la comprendemos al 100. La sororidad es el trato amable entre mujeres. Pero aquí entra algo muy, muy curioso. Porque ya sabemos que la, sí, la solidaridad, la sororidad es solidaridad entre mujeres. Y bueno, esto es como en distintos ámbitos. Pero habla principalmente de la capacidad que tienen las mujeres de brindarse apoyo mutuamente a pesar de las diferencias que puedan existir entre ellas. Pero he visto que muchísimas mujeres, y lo vi en redes sociales, y me pareció tristísimo, que hay muchísimas mujeres que no tienen sororidad, que se atacan constantemente, que crean una eterna competencia entre ellas, porque una es más bonita, porque una es más delgada, porque una es más alta, porque una tiene más dinero, porque una tiene un color de piel muchísimo más claro que la otra, porque una es de ciudad y la otra viene de una comunidad, de un pueblito. Porque una puede pagarse sus uñas de gelish y la otra no, porque la otra tiene tierrita en sus uñas, porque trabaja en la central de abastos vendiendo recaudo. Y eso a mí me parece muy triste, porque no existe la sororidad entre ellas. que la sororidad tiene que ser de forma desinteresada. Pero ojo, y esto a lo mejor es un motivo de cancelación y ya me estoy viendo, ya me estoy viendo mañana o en unos días. Dije cancelado. Pero te lo está diciendo un hombre con estudios de género. Aclarando, ¿no? Solo por si tantos capítulos no lo habían dejado en claro. No le debes, tu mujer, no le debes sororidad a otra mujer que te hizo daño. Simplemente no. Vamos a enfocarnos justo en derechos humanos. Y quien te daña, quien te hace menos, quien te humilla, por derecho natural debería recibir pues respeto. Pero a sabiendas de que te está haciendo daño, lo sigue haciendo. O sea, es absurdo, es tonto, es estúpido. No le debes sororidad. Le debes sororidad a tu compañera de trabajo que te dice, oye, tu tacón se le cayó la tapa. Oye, ¿qué crees que mira? Traje un pan de más, te lo regalo. Oye, qué guapa te ves. Oye, amiga, ¿qué crees que estoy en mis días y no traigo una toalla? Regálame o véndeme una toalla. Claro, aquí está. ¡Pum! Esa es la sororidad. Eso es lo que debe de importar dentro del mundo de las mujeres. Porque a veces, como seres humanos, ya no importa si somos hombres o mujeres, nos hemos vuelto tan egoístas que no pensamos en el otro. Y la sororidad viene cuando dices, te voy a apoyar, te voy a tender la mano para que salgas de esta situación. Oye, ¿qué crees que a fulanita su novio le pega? Súbete. Súbete al coche y vamos a ir por ella. Háblale. Oye, estamos aquí afuera. Ta, ta, ta. Súbete, no, vámonos. Huye. Eso es sororidad. Es brindar apoyo, es brindar auxilio. Es ser buena onda con la otra. Por eso es importante ser buena persona. Y fíjense que entre hombres no existe, obviamente sororidad no es la palabra, pero no existe algo que lo defina. ¿Por qué? Porque también socialmente y culturalmente los hombres estamos programados para competir. Ya habíamos hablado que como hombre tu competencia es el de al lado porque es más alto, porque es más musculoso, porque es más guapo, porque es mejor proveedor, es mejor en mejor preparado, potente sexual, el tamaño del pene, por supuesto, el peso, la apariencia, la nacionalidad, el dinero, los coches, incluso la capacidad económica. Y entonces, ¿cómo el hombre le va a tender la mano al otro hombre si es mi competencia directa? ¿Por qué? Porque todavía somos muy primitivos y estamos pensando en conquistar a la hembra. Entonces los machos andan buscando conquistar a la hembra. Los hombres, los que ya están como deconstruyéndose y ya no tienen una masculinidad hegemónica, bueno, ya están viendo por sí mismos y también ayudar al otro hombre y a la mujer. Pero aquí quiero juntar sororidad y empoderamiento. Y no me importa que esto sea motivo de mi segunda cancelación. No me importa porque estoy diciendo verdades y las verdades a veces son incómodas y a veces duelen. Pero a veces caemos en un falso empoderamiento donde llegamos a posiciones de poder y no ayudamos. Pero ojo, si tú estás en una posición de poder, pero llegaste ahí, bueno, porque además, importante, la naturaleza del ser humano es quererse pulir, quererse superar, querer ser mejor de lo que era ayer. Es natural, porque nadie quiere quedarse en un estilo mediocre, porque nadie, aunque parezca a veces que sí, nadie lo quiere, pero si ayer mi único alimento del día fue un vasito de agua, bueno, pues hoy quiero que sea un vasito de agua y un pedazo de pan. Aunque no quiera trabajar, pero quiero que mi alimentación sea mejor que ayer. Esos pequeños pasitos también son un empoderamiento y también son necesidades de superarse a sí mismos. Pero vamos a hablar en un promedio. Llego como trainee a un trabajo, pero quiero ser gerente o quiero ser jefe de área o jefe de departamento, no importa. Pero si tú llegas a esas posiciones utilizando a la otra persona como escalón, y escalón en mal plano, o sea, no de bueno, la otra persona me ayudó y fuimos escalando juntos, no, sino pisoteándote y pasando por encima de ti para yo llegar a esta posición. Entonces eso no es un empoderamiento válido. No tiene ningún mérito llegar a una posición de poder si estás dañando al otro. Si estás pasando por encima, si te estás divirtiendo, si estás haciendo riqueza a costillas de alguien más. Ese empoderamiento no tiene ningún valor. Y sucede, sí, y que ahorita está pasando por tu mente una persona, sí, y que yo puedo decir nombres también. Pero no tiene validez. Y esto hablando del ámbito laboral, pero también poniéndonos estrictos también en el ámbito familiar. Supongamos que hay una separación de un matrimonio, se está divorciando, una disolución de matrimonio. Y que la mujer se ponga en un plan terrible de pues me voy a quedar con la casa, me voy a quedar con tu dinero y encima me voy a quedar con tus hijos. Y para eso estás tú. Y si la señora gana o la mujer gana más dinero que el hombre y aún así se atreve a humillar, ese dinero no vale nada. Su posición de poder no tiene ninguna validez. Porque estás dañando al otro. Ahora, si un hombre hace exactamente lo mismo, que son muchísimos más los casos, tampoco. O sea, no importa si eres hombre o mujer, si estás escalando, porque aparentemente es una virtud el querer superarse. Hasta aquí vamos bien. Pero si lo haces a costillas de alguien más, déjame decirte que no tiene importancia, no tiene relevancia, no es un mérito, no es algo que yo te vaya a aplaudir. Y por lo menos yo, Diego, ante mis ojos, no eres nada. Podrás estar nadando en dinero. Podrás ser el presidente de la compañía. Pero si llegaste ahí, afectando a muchas personas, quédate con tu dinero. No me importa. Y justo esto sale a colación porque en Barbieland todas las mujeres tienen esta sororidad. Y Alan, hay un personaje increíble que se llama Alan, que es como el Ken deconstruido, que además es pareja de Mitch, que es la única Barbie o la muñeca Barbie embarazada. Y ellos juegan un papel muy importante. Pero es porque nos marca lo que está bien dentro de todo lo que pareciera que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso me gusta porque nos pone en un plano que sí se puede y que las cosas tienen un panorama esperanzador. El personaje de Alan es el Ken que brilla, el Ken que no se deja manipular, el Ken que no se parece a los demás, el que no es del molde. Justo ese es Alan. Y la invitación a veces es, sí sé un Ken por lo guapo, por lo estereotípicamente bello, pero sé mejor un Alan, que tiene la misma belleza que el Ken, pero una mentalidad muchísimo más avanzada, menos primitiva, y que puede abrir paso a unos cambios. A la gente no le gustó, o bueno, a la mayoría de los hombres no les gustó Barbie, porque se sintieron ridiculizados, se sintieron sobajados, se sintieron atacados. Pero si algo te duele, pues es porque algo tienes roto, es porque algo no tienes bien. Entonces, si tienes un brazo roto y llega alguien y te pone una bolsa del súper en ese brazo y te duele, pues sí, porque lo tienes roto. Pero hay muchísimos otros hombres que dicen, pues qué padre que se dé la visibilización, qué padre que se hagan estas cosas, qué padre que recaudó muchísimo dinero. Sí, pero velo desde el punto del género. Un diálogo inteligente sobre el género, donde tenemos a Barbie y a Ken, y cada uno está viviendo su historia y están coexistiendo y están buscando su propia identidad, y eso está padrísimo. También creo y estoy convencido que hay muchísimas mujeres que no les gustó la película porque dicen, es que, pues qué onda, o sea, yo tengo hijos hombres y cómo es posible que los ataquen y no sé qué era. Y en redes les digo que había muchísimas mujeres atacándose porque decían, es que tú eres mamá, pero pues tú no eres mamá y no puedes opinar. Pues claro que puedo opinar porque es mujer. Y hay otras que dicen, es que, pues mis hijos y pobrecitos y no sé qué. Y justo esto me recuerda a una plática que tuve la oportunidad de escuchar que decía machismo con M de mamá. Porque hay muchísimas mujeres, madres de familia, que son las encargadas de implantar un chip de machismo. Desde el, ya llegó mi marido, me voy a levantar, le voy a servir calientito para que llegue, ta, 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 y no coma frío. Y luego, oye, ¿sabes qué, fulanita? Levántate y sírvele a tu hermano. Sírvele a tu papá. Quítale el saco. Quítale sus zapatos, tráele sus pantuflas. O sea, ¿por qué? El Señor trabaja perfecto y es el sustento del hogar perfecto. Pero Él puede quitarse el saco, Él puede levantarse y calentar su comida. O sea, no se le está exigiendo algo que no pueda hacer. O sea, no es como que le digas, oye, acabas de llegar del trabajo, hazte un trozo de carne, ¿no? En cacahuatado. O un pozole, o aviéntate una pizza desde cero. No. Simplemente es caliéntate y ya. No se te van a caer las manos ni el pene se te va a hacer más chiquito si lo haces. O sea, no pasa nada. Pero muchas mujeres tienen este chip del machismo y por eso es que se enojan porque, ay, a mis niños les están diciendo cosas y pues no les gusta que Barbie les diga esto. Porque como una película va a venir a decirle una verdad, como una película va a venir a decirme a mi mujer que tengo micromachismos interiorizados. Porque eso es lo que le duele a la sociedad. Que les digan las verdades y que le digan, sí, tú eres machista, tú eres misógino, tú eres esto, tú eres aquello. Y está interiorizado. Y aunque uno diga no, en el fondo dices, chin, me cayó una pedrada, ¿por qué? No sé. Eso es lo más feo. Pero cuando tienes una mentalidad abierta, cuando dices, bueno, pues sí, tengo rasgos machistas, pero me estoy educando para ya no tenerlos, para ya no incurrir en los mismos errores. Porque me estoy dando la oportunidad como hombre de cometer nuevos errores, de enmendar los anteriores y cometer nuevos para continuar el aprendizaje. Y esto es increíble. Porque ahorita los hombres, a la luz de las masculinidades positivas, abren este debate de ya me permito sentir. Ya soy hombre que puede llorar. Ya soy hombre que puede abrazar y saludar de beso a otro hombre. Ya soy hombre que ya no está normado por una hegemonía. Y eso está muy bien. Pero la invitación es esto, a reflexionar sobre nuestras actitudes, a reflexionar qué tanta sororidad tienen las mujeres que me rodean entre ellas, porque, pues bueno, si son verdaderamente mujeres que cumplen con unas reglas de convivencia sana, por supuesto que la sororidad debe de estar dentro de estas normas. Y lo mismo debe de pasar con los hombres. Entonces, Barbie, como película, que para mí es, sí, bueno, una película que se proyecta en el cine, en la pantalla IMAX, y que seguramente va a estar en las plataformas de streaming, es como un documental. Con detalles graciosos y un poco una sátira de nuestra realidad a nivel mundial. Olvídense de los outfits, olvídense de las canciones, olvídense de que va a Mattel y que es una muñeca y Barbie, o sea, olvídense de todo eso. Hay que analizar a Barbie como la mujer que apoya a sus amigas, a otras mujeres, a crear y a construir sus sueños. Es la que es bonita, pero es bonita porque ayuda. Es bonita porque es perseverante. No es bonita solo por ser rubia. Sí, no es bonita porque tiene una profesión. Es bonita porque tiene títulos universitarios, por ejemplo. Es bonita porque sueña. Es bonita porque tiene sus aspiraciones. Y en el mundo real hay mujeres que no tienen un título universitario, no tienen estudios, pero son igual de bonitas, igual de perfectas, porque son imperfectas, por el simple hecho de ir tras sus sueños. Esa es la verdadera belleza. La sensibilidad, la humildad y la transparencia del ser. Justo eso es la belleza. Y por otro lado, los hombres también son bellos porque, pues bueno, la masculinidad y todo eso, olvídense. Un hombre es bonito, un hombre es bello por sus valores, por lo que hay en su corazón, por lo que hay en su cabeza, por cómo trata a una mujer, por cómo trata a los animales, por cómo trata a otro hombre. Si el hombre hegemónico tratara a las mujeres y en general a las personas como trata a sus coches, el mundo sería completamente distinto. Conozco a alguien que iba conmigo en la escuela que tiene un carrazo y todas las semanas, y creo que cada tercer día, lava su coche y lo aspira. Y un coche hermoso, impecable. Pero a su novia le pega, al mesero lo trata espantoso, a sus papás los insulta. Dirían las abuelitas, una fichita, pero el coche impecable. Si tratara a la gente como trata a su coche, sería otro tipo de persona y otra calidad humana. Barbie, como ya lo dije, es un reflejo de nuestra sociedad, es la sátira de lo que está pasando y tenemos que analizarlo, tenemos que poner el ojo crítico. Y si algo te duele de esa película, es porque algo tienes roto en tu cuerpecito. Analiza qué es. Y todo tiene cura y puedes sanar de ese bracito roto, de ese corazoncito roto, de esa parte de tu cerebro que está rota también. Puedes sanar y puedes ser una mejor persona. Puedes empezar tu camino de deconstrucción hoy. Si ya no lo iniciaste, no importa, lo puedes iniciar hoy. Y de aquí para adelante. Que tu amigo empezó hace 2 años, perfecto. Tú eres tú. Deconstrúyete. Deconstrúyete hombre y deconstrúyete mujer. No dañes, no insultes, porque a final de cuentas todos somos humanos. Todas las personas merecemos respeto. Pero no vamos a exigir sororidad, como mujer no vamos a exigir sororidad, si soy terrible, si soy una chismosa, si daño, si soy espantosa. Y como hombre no le voy a exigir respeto a la mujer si yo le pego. O no le voy a exigir respeto a otro hombre si lo insulto o si digo, ay, lo tiene chiquito. ¿Por qué? Porque voy a exigir respeto cuando yo no soy el ejemplo del respeto que quiero recibir. Hay que ser el cambio que nos gustaría ver en la vida real. Porque desafortunadamente Barbieland existe solamente en la pantalla grande. Aquí es el mundo real. Y aquí hay gente que tiene pensamientos de muerte todos los días. Y hay gente que tiene pensamientos de muerte que los llevó a cabo y desafortunadamente ya no están aquí. Barbieland es un lugar hermoso para vivir. Pero podemos cargar un pedacito de Barbieland en nuestro día a día y ponerlo sobre la mesa con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Porque sí se puede. pero es cuestión de echarle ganas. Es cuestión de trabajar, es cuestión de poner los esfuerzos. Barbie existe y Barbie como película también existe. Ahora nos toca a nosotros hacer del mundo real algo lo más parecido a un Barbieland, donde las normas de convivencia vayan regidas por los derechos humanos. Nada más. Esto que te acabo de decir es simplemente mi óptica de por qué a la gente le gustó o no le gustó. Yo te dejo de tarea que analices si te gustó o no te gustó, porque esto es lo importante. Y por lo pronto, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.